1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los gigantes de San Francisco, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Y detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Efraín Montecarlo García Carrillo. Y nosotros dos, y solamente nosotros dos, les vamos a brindar este show completo de Al Duro y Sin Guantes para que ustedes tengan lo último de todo lo que está ocurriendo en varios deportes: fútbol, soccer, tenis, NFL, baloncesto de la NBA y, por supuesto, el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Efraín, hagamos una cosa. Ya no hay más misterio. Dame la primera sección del día. La primera sección del día. Musiquita, maestro.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Después de no poder firmar al shortstop boricua Carlos Correa porque este falló su examen físico. Esa es la única manera como podemos describir eso. Un contrato de $350 millones por 13 años de servicio. Los gigantes necesitaban esta semana hacer un par de fichajes para apaciguar a la fanaticada en San Francisco. No sé si lo han logrado, pero les voy a dar las nuevas dos adquisiciones de los gigantes. El outfielder Michael Conforto, ustedes a lo mejor se acuerdan de él, cuando jugaba para los Mets de Nueva York. No jugó del todo en la campaña pasada porque estuvo lesionado. Vamos ahora a leerles ¿cómo se llama? Las estadísticas. Pero Michael Conforto está negociando y está a punto de firmar un contrato de 2 temporadas con los Gigantes de San Francisco a $18 millones por temporada. Ahora, Michael Conforto es uno de los pocos peloteros profesionales que te puede jugar los 3 jardines y te los puede jugar bien. Tiene un cañón de brazo, tiene más de 10 asistencias por temporada durante su carrera profesional. Y este muchacho en 7 años en el béisbol de las grandes ligas tiene promedio de carrera de 255, promedio en base 356, tiene 132 jonrones, 396 carreras impulsadas y 400 carreras anotadas. Michael Conforto pasa a manos de los Gigantes de San Francisco. La gente se pregunta, bueno, aquí ha llegado la pelota cuando le están pagando a un pelotero que batea de carrera, 255. Le están pagando $18 millones al año. ¿Ok? Para que ustedes vean. Y un pelotero que se perdió la temporada completa 2022 debido a lesiones. O sea, no sabemos. Para eso están los exámenes físicos para ver cómo viene Michael Conforto. Así que bueno, los Gigantes tratando de compensar el hecho de que no pudieron firmar a Carlos Correa. Ahora tienen a Michael Conforto en el outfield, pero también justamente el viernes en una conferencia de prensa anunciaron que tienen al zurdo Tyler Rogers. Este pitcher es relevista y voy a leer sus estadísticas también. Se convierte en el nuevo gigante de San Francisco. Hay una historia muy bonita. Ya su hermano, porque él tiene un hermano, él se llama Tyler Rogers, el hermano se llama Tyler Rogers. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Uno es Tyler, el otro es Tyler. Okay, sí, yo sé. Yo tampoco, cuando yo digo los dos nombres, yo no. Imagínense los padres de estos dos gemelos. Bueno, ya él lanza para los Gigantes. Así que en alguna temporada, en algún partido, en la temporada 2023, vamos a tener historia este año. Los gemelos Rogers, okay, tendrán la oportunidad de convertirse en apenas el segundo par de gemelos en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de 120 años, en jugar en un mismo partido representando al mismo equipo. Johnny y Eddie O'Brien lo hicieron para los Piratas de Pittsburgh en julio de 1956. No había nacido todavía Efraín García Carrillo. No, sí, yo sé que no. Cuando esto ocurrió. Así que Taylor y Tyler, ¿ok? ¿Tuviste la diferencia? Taylor y Tyler. Sí, hay una diferencia. Van a tener esa oportunidad. ¿Cuáles son los numeritos? Bueno, de por vida, Rogers tiene 21 victorias, 26 derrotas, 81 juegos salvados y efectividad de 3.42. Sin embargo, este es un muchacho especialista para los zurdos. Lo traen a veces. Bueno, ahora tienen que traerlo para dos o tres bateadores. Pero en su carrera profesional, él ha hecho una carrera profesional de que lo meten para retirar a un zurdo y lo sacan. Ya eso no se puede hacer, al menos que haya dos outs. Pero en su carrera profesional, los zurdos batean contra él 196 y tienen, perdón, 196 de bateo y en base 260. O sea, numeritos un poquito positivos. Contra los derechos, la historia cambia. ¿Y de qué manera? Batean contra él 261 con promedio en base de 316. Así que tuvo 319 prestaciones con los Mellizos de Minnesota y más de 50 juegos salvados cuando jugaba para ese equipo. ¿Qué te parece, mister? La segunda sección del día, el tenis profesional. No se están jugando torneos de tenis profesional en este momento porque es Navidad y Año Nuevo, pero ya les podemos decir que el Abierto Australiano de Tenis arranca, ¿okay? El 9 de enero. Aquí tenemos. Sí, el 9 de enero hasta el 31 de enero. Claro, primero son las rondas preliminares y luego tenemos el Abierto Australiano de Tenis. Antes de eso, para calentar, hay un torneo ahí mismo en Australia que se llama Adelaide, el Abierto de Adelaide, donde la mayoría de los tenistas comienzan a calentar y prepararse. En la rama masculina, el actual campeón del torneo australiano del año pasado fue Rafael Nadal. Y si nos vamos rapidito a la rama femenina, que tampoco va a haber acción hasta el 9, es la australiana Ashleigh Barty, la campeona y defensora de su título. Así que una vez que arranque el campeonato australiano de tenis, se abren las compuertas del tenis profesional en todo el planeta y después de allí vamos a tener un torneo importante casi cada semana. Pero yo les quería recordar que del 21 de marzo al 4 de abril es el Abierto de Miami de Itau. ¿Oyeron bien? El Abierto de Miami, para que ya desde ahora Efraín García vaya comprando los boletos para esas entradas del torneo aquí en Miami, el torneo Itau. ¿Cuáles son los otros torneos importantes? Por supuesto, están todos los torneos a nivel de Grand Slam. El Abierto Australiano de Tenis es el primero. El francés, el French Open, como le dicen aquí en Roland Garros, arranca el 16 de mayo hasta el 6 de junio. Ese es el segundo trofeo más importante del calendario. Luego está Wimbledon. Sabemos que Wimbledon es del 20 de junio al 11 de julio. Y nos estamos adelantando un poquito, pero el Abierto de Nueva York, el US Open, del 23 de agosto al 12 de septiembre. Y eso termina la campaña del tenis profesional a nivel de Grand Slam en este planeta. Música, maestro. Damas y caballeros, por favor, nos pueden seguir en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. ¿Oyeron bien? Todo juntico, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que ustedes puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Lo repetimos una vez más, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, les recuerdo nuestro correo electrónico para que nos escriban todo en minúscula, todo juntico, al duro y sin guantes, @gmail.com. Repito, al duro y sin guantes, @gmail.com. Y gracias a las personas que se han tomado el tiempo para escribirnos en los últimos días. Bueno, ayer les di el ranking o la clasificación de la Confederación de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, el ranking masculino. Hoy tenemos el ranking femenino de la FIFA. Y yo ayer me estaba rascando la cabeza porque yo no podía creer la cosa que yo estaba leyendo, especialmente después de un mundial. Pero sí tenemos también el ranking femenino para que ustedes continúen gozando de cómo la FIFA hace sus cosas que muy poca gente entiende. Yo entiendo que tienen un librito de juego y ellos siempre van a categorizar los equipos con victorias o derrotas, ganen o pierdan, hoy según cuántos goles meten. Pero yo siempre he pensado que si un equipo como Italia se perdió el Mundial total y completo, ¿cómo lo vas a mantener entre los primeros 7-8 en la clasificación de general, si ni siquiera países como Italia, Colombia, Perú y Chile, que ni siquiera pudieron clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar, aún así están entre los mejores del mundo? Te perdiste un torneo entero. ¿Cómo tú vas a estar entre los mejores 20 del planeta si ni siquiera pudiste clasificar para el Mundial de Fútbol? Entonces, mira, aquí tenemos a Juan Pendaz. Estoy totalmente seguro, como él tiene una buena cabeza sobre sus hombros, que él está de acuerdo. Si tú te pierdes un torneo, Juan, tienes que saltar al número 20 y pico.
Claro que sí. Bueno, esa lista no sé cómo la FIFA lo hace, ¿no? Pero definitivamente lo que habíamos conversado, y eso se ha hecho en los espacios deportivos que tú has tenido acá en la emisora, si ganó Argentina, el segundo mejor del mundo es Francia, tienen que estar por encima de Brasil.
Yo pensaría que sí.
Claro, yo creo que sí. Vaya, Brasil pasaría al tercer lugar. Claro, sí. hay que tenerlo entre los primeros tres a Brasil, pero tienes que poner a Argentina y a Francia por encima. Uh-huh. Además, Italia en la posición que le acaban de dar.
Ocho.
La posición número 8, sin haber calificado, no en este mundial, hace dos mundiales, no va a los mundiales.
No, yo no puedo.
Sabemos que es una de las potencias en fútbol, soccer, pero créeme que si tú los dos últimos mundiales, estamos hablando de 8 años, tú no has estado ni dentro de los mejores, yo creo que debe estar para los, por lo menos entre los 15 o los 20 en el ranking,
según,
no en el 8.
Según la FIFA, vamos a decir, clasificas a un mundial, mientras Italia, sus últimas victorias contra San Marino, contra Liechtenstein, contra Monte Carlo, ganó todos esos partidos, ok. Vamos a decir que así fue. Pero se pierde el Mundial porque a la hora de jugar contra equipos de verdad, ok, quedó fuera, lo eliminaron. Pero como le había ido muy bien contra estos equipitos, en la Eurocopa le fue bien, a Inglaterra le ganó por penaltis, a España le ganó por penaltis, okay. Pero le fue bien y levantó la copa. Pero desde entonces ha perdido la mayoría de los partidos que ha ganado. Tenemos a Croacia, número 7 en el mundo. Croacia ha sido semifinalista 3 mundiales consecutivos. Tuvo el segundo lugar hace 4 años, el tercer lugar este año y es número 7. Y tú me vas a poner a Bélgica. Bélgica, que no ha ganado ni un mundial, que ni siquiera fue eliminada en la primera ronda. Número 4. ¿En serio?
Es que ahí tiene que haber un cambio. Parece que no sé qué estaba pasando con la FIFA, pero 4 debería ser Croacia.
Por,
o sea, para los
que
papeles
sí.
que haya hecho Croacia en los dos últimos mundiales, no estamos hablando de otro más atrás. En los dos últimos mundiales es para estar en número 4.
Correcto.
O sea, quedó tercero del mundo en este mundial. Quedó subcampeona hace 4 años atrás y está en el número 7.
Así es.
Definitivamente. Así es. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco.
Bueno, la clasificación femenina que también acaba de salir después de este mundial, porque recuerden, el mundial femenino de la FIFA se va a celebrar el próximo mes de junio en Australia y en Nueva Zelanda. Aquí está la clasificación: Estados Unidos número 1, Alemania número 2, Suecia 3, Inglaterra 4, Francia 5, Canadá 6, España 7, Países Bajos 8, Brasil 9, Corea del Norte, ¿oyeron bien? Corea del Norte, clasificada número 10 en el mundo por la FIFA. Japón, esto es en lo femenino, por supuesto. Australia, uno de los países anfitriones, 12. Luego está Noruega, China, Corea del Sur, Islandia, Italia, Dinamarca, Austria y Bélgica. Colombia es número 27. Argentina, número 29. Para que vean la diferencia en el fútbol masculino argentino, que debería estar número 1, está número 2. Pero bueno, eso no lo podemos entender. Pero el fútbol femenino de Argentina, número 29, la diferencia es abismal. México, 35, Costa Rica, 37, Jamaica, 44, Cuba, clasificada, número 95 en el fútbol femenino por la FIFA, y Puerto Rico, 104. Déjame decirte, Cuba está mucho mejor el femenino que el masculino.
Sí.
Ok,
sí.
Vamos ahora con el fútbol americano, la NFL. Oigan qué dramatismo.
Me encanta esa musiquita, ¿no? Parece como el Final Countdown.
Así es. Bueno, este fin de semana, que va a ser justamente Nochebuena y Navidad, hay muchas mujeres en este país que van a votar a los hombres de la casa. Y eso, la culpa la tiene la televisión y el deporte organizado de Estados Unidos. Les voy a decir por qué. Ya hoy no se respeta absolutamente nada en este mundo, ni siquiera la Navidad, ni siquiera Nochebuena. Nadie puede cenar en paz con su familia porque siempre están los deportes por en medio. Igual pasa para la Acción de Gracia, como le dicen aquí, Thanksgiving. Igualito, ya hay 3 partidos de fútbol el día de Acción de Gracias. Bueno, ahora, oigan esto, Nochebuena, no hay 1, 2, ni 3. Okay.
11.
Hay 11 partidos el día. No solamente hay 11 partidos, te los ponen a lo largo de todo el día para que tú veas televisión desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. O sea, hay gente que va a estar cenando Nochebuena con el televisor puesto en la mesa para que la mujer lo bote de la casa. Pero vamos a decir, eso por lo menos se entiende. Ay, no todo el mundo va a hacer eso. Bueno, vamos a estar con los teléfonos viendo, porque además de eso, en la NFL, Juan, esta es la semana número 16.
Sí,
faltan solamente 2 para que termine la temporada regular. Y hay muchos equipos que este fin de semana, si ganan, clasifican a los playoffs y si pierden, están fuera. Pero mira, el 25 de diciembre, el día de Navidad, para los 75,000 fanáticos aquí en Miami que van a ir al estadio a ver a los Dolphins, el partido comienza a la 1 de la tarde. Ok, no hay tráfico porque es Navidad. Pero aún así, antes de desempacar el regalo, te tienes que despertar. Te tienes que poner guapo, el perfume, para ir a hacer el tailgating en el estadio. Llegar al estadio a las 11 de la mañana, ¿okay? Porque el tailgate, los hot dogs, los perros calientes, la cervecita, todo eso es 2 horas antes del juego. El partido comienza a la 1. Bueno, no, dice, bueno, a lo mejor esta gente puede llegar a su casa a las 5 y cenar en paz con su familia. No, porque a las 5 la NFL te puso otro partido y luego a las 8:30 tienes otro partido, Juan.
Pero bueno, mira, vamos a hablar algo. El único partido interesante en día de Navidad, claro, eso ya lo habían escogido, me imagino, con anticipación, ¿no? Pero el único partido de los Dolphins que ellos están obligados a ganar para mantenerse ahí en los playoffs, porque hasta ahora sí están calificando, pero con una derrota más de los Dolphins yo creo que se pueden ir de los playoffs, aunque todavía tienen las posibilidades. Pero los otros partidos no son tan interesantes. Los Buccaneers deben de ganarle a los Cardenales. Nada está escrito, pero deben de ganarles. O sea, ellos están clasificando. Y mírense, ahí tienes un ejemplo de lo que hemos comentado otras veces, Pepe. Los Buccaneers con récord perdedor por debajo de 500 y es el líder de esa división.
No solamente eso. Con la amenaza de Tom Brady, que Tom Brady puede llevar a un equipo perdedor a los playoffs y perfectamente bien ponerse las pilas, como él siempre hace en la postemporada, a los 45 años todavía. Se vuelve loco con el brazo derecho de él y te lleva hasta el Super Bowl con un récord perdedor.
Así no, y lo tiene, y la experiencia la tiene de sobra. O sea, estamos hablando del mariscal de campo con mayores campeonatos ganados en Super Bowls en su haber. Y creo que para quitarse ese récord va a ser muy difícil. Y lo que tú dices, que un equipo perdedor puede llegar a Super Bowl, o por lo menos en las finales de conferencia también, porque tiene la calidad de hacerlo, es lo que tú dices. Correcto. Si va por ahí, y él lo sabe hacer muy bien, y una de las cosas que ha estado con este récord es la línea ofensiva que tiene Tom Brady. No ha sido la mejor este año con los Tampa Bay Buccaneers, pero yo creo que si esa línea se pone un poco las pilas, cuidado con Tampa Bay, a pesar de que tenga récord perdedor.
Tom Brady este año tiene 20 touchdowns por el aire y 2 corriendo. Tiene 3,987 yardas, y eso que estamos hablando de un equipo con récord perdedor. Uh-huh. Ahora, el partido es a las 8 de la noche, a las 8:20. Los Bucaneros de Tampa Bay, con suerte, van a poder clasificar a los playoffs porque les quedan solamente 3 partidos. Tienen promedio 6-8. Vamos a decir que lleguen a los playoffs con 7-10. Y van a ganar su división con 7-10. O sea, eso significa...
O sea, que perdiendo 2 de los 3 que le quedan, están clasificados ya en los playoffs.
Correcto, correcto. Porque su seguidor más cercano, uh-huh, las Panteras de Carolina, tienen 5-9. ¿Ok? Y tienen mejor promedio head-to-head. O sea, que si terminan empatados con el mismo récord, Tampa Bay va a los playoffs. Y no solamente eso, como ganó su división, viene un equipo de wild card con mejor récord, pero como ellos ganaron la división, juegan en casa.
Así es, aunque tengan récord perdedor, así es. No, es increíble.
Nos vamos ahora con el baloncesto de la NBA. Este sí es el fuerte de Mr. Juan Pendaz, damas y caballeros. El 24 de diciembre no hay acción en la NBA. Uno dice, bueno, por
ya
fin.
Ya faltaría también que hubiera acción en la NBA. Entonces sí se vuelven locas las esposas de uno, ¿no?
Correcto. Pero luego lo echaron a perder todo cuando el 25... Yo me acuerdo cuando habían 2 partidos el 25 y casi siempre era el Miami Heat y los Lakers.
Casi siempre.
Hay 5 partidos el domingo. ¿Qué significa eso? Que hay 5 equipos que tienen que pasar Nochebuena en otra ciudad comiendo comida rápida porque no se pueden llevar a toda la familia porque hay acción el 25. Está bien si tú juegas el 25 en casa porque, bueno, te levantas a las 3 de la tarde, llegas a jugar y no hay ningún problema. Pero si eres el equipo visitante, tienes que estar ahí el día antes.
Así es. No, y dormir en casa ajena, como dicen. Mira, pero hay 5 partidos interesantes. Me hubiera gustado, en vez de ver, por lo que está pasando hoy por hoy en la NBA, en vez de ver a los Philadelphia 76ers contra los Knicks de Nueva York, me hubiera gustado el derby de Nueva York entre Brooklyn y los Knicks. ¿Por qué te digo esto? Porque Brooklyn no está jugando en Navidad y yo creo que esto tuvo mucho que ver con las acciones de que Kevin Durant quería irse del equipo y cuando hubo esa incertidumbre dentro del equipo, yo creo que fue una de las razones que la NBA dijo, bueno, no vamos a descartar a los Brooklyn Nets porque no se sabe qué va a pasar. Pero créanme, señores, en la actualidad los Brooklyn Nets es el cuarto lugar en la conferencia del Este, está a solamente 2 juegos y medio del primer lugar, que es Milwaukee. Pero aparte de eso, es el equipo más caliente en la NBA. 7 partidos consecutivos ganando. Claro, el último partido fue por paliza a los guerreros de Golden State. No estaban 2 de sus figuras más importantes, que es Klay Thompson y Stephen Curry. Pero definitivamente, con 29 minutos de KD, de Kevin Durant, no necesitó más él. ¿Okay? Que usualmente él juega 35, a veces hasta 40 minutos con el equipo, para que 9 jugadores de este equipo de Brooklyn anotaran doble dígito. Fue algo impresionante y fue una paliza fuera de serie. Ahora, el otro partido están poniendo a los Lakers. Yo sé que los Lakers tienen una temporada hasta el momento no muy valiosa para lo que va en la NBA, pero está jugando con Dallas Mavericks, que también tienen el récord perdedor. También tenemos que destacar que un partido interesante va a ser nada más y nada menos los Milwaukee Bucks. Para mí es el mejor partido en Christmas contra los Celtics de Boston. Y los Grizzlies estarán visitando a los guerreros de Golden State, eso es a las 8 de la noche, pero para que la Navidad sea más placentera, a las 10:30 de la noche hay otro partido, y cierren con broche de oro porque ya va a estar el lunes, ya en la madrugada, los Phoenix Suns contra los Denver Nuggets. Tremendo partidazo. Son los dos más atractivos, los Milwaukee Bucks contra Celtics y los Phoenix Suns contra los Denver Nuggets. Va a ser interesante, pero lo que tú dices, no hay descanso ni en Navidad ni en Nochebuena. No. Y me imagino que va a ser algo así parecido para fin de año también.
Perdón, recuérdale a los amigos en Cuba dónde va a ser el Juego de Estrellas este año en la NBA.
El Juego de Estrellas creo que es en Utah, ¿no es?
Le toca Salt Lake City.
Salt Lake City.
Ah, bueno. Así que, ¿y qué se puede esperar para la segunda mitad? Digo segunda mitad, pero mentira, todavía falta 70% de la temporada. ¿Dónde ves a tus Celtics de Boston en la segunda, en el próximo año?
Mira, ayer lo dije, lo voy a volver a repetir hoy. Yo creo que los Celtics de Boston es el equipo a ganar. El segundo mejor de la división es los Bucks de Milwaukee. Tienen un equipo de ensueño. Si tú miras los dos bancos más profundos que tiene la NBA, lo tiene Milwaukee, lo tiene Boston. Después, me quito el sombrero con Brooklyn Nets, que tienen un tremendo banco. Lo que lamentable a veces las lesiones le ha sido bastante. Ahora está lesionado Kyrie Irving, o sea, no se sabe cuándo va a regresar. Espero que sea pronto. Filadelfia también es un equipo que puede dar una sorpresa, pero su tercer mejor jugador, que se llama Tyrese Maxey, no está y va a perder unas cuantas semanas más. Sí, está bien el señor de la barba, Jen Hardens y Joel Embiid, jugando a la perfección. Los Knicks de Nueva York, que yo no lo pongo en los playoffs, están haciendo un papel extraordinario. Yo creo que la adquisición de Jalen Brunson, que vino de Dallas, para este equipo le dio un poco más de flexibilidad. Están usando otros jugadores que no usaban mucho antes, como era Emmanuel Quickly, también J.R. Barrett, que son jugadores claves para este equipo. Pero definitivamente yo creo que tienen un buen banco, pero el coach no lo usaba a la perfección como lo debería hacer, y este viaje lo está haciendo y por eso son los resultados. A pesar de que los Knicks perdieron este último partido, tenían 7 juegos ganados consecutivos también.
¿Y cómo ves a LeBron James en la segunda mitad de la temporada?
Yo no creo que los Lakers se clasifiquen. Y yo te tampoco voy a poner algo que es no tanto por LeBron James, más que todo por Anthony Davis. De nuevo lesionado, no se sabe ahora cuándo va a regresar. Está en un intermitente, a veces juega 5 o 6 partidos, y cuando tú ves a un Anthony Davis que dice, wow, lo que está haciendo Anthony Davis, llega al 7º, 8º partido, una pequeña lesión, se pierde unos cuantos días. Así tú no puedes ganar. Yo creo que para que los Lakers estén ahí en los playoffs, así sea en la 8ª posición o la 7ª posición, tienen que tener un saludable a Anthony Davis y un saludable a LeBron James. Ya después, el complejo de Westbrook y los otros jugadores que tienen los Lakers es un complemento para lograr estar entre los playoffs, pero va a ser muy difícil, Pepe.
Damas y caballeros en Cuba, un saludo para ustedes. Muy, muy feliz Navidad en nombre de Juan Pendaz, Efraín García, Pepe Lacayo. Nos despedimos hasta la próxima y nos vemos la próxima semana. Felices fiestas.
Ese es mi cuerpo.
Álvaro Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.